Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy es un día de pura política aquí en La Voz con Mariel Fiori, me encanta la política y tenemos de todo. Vamos a hablar del presente, del pasado, del futuro, de todo. De hecho, la ciudad de Nueva York acaba de pasar, de aprobar una nueva legislación que les da a los más de 800.000 inmigrantes el derecho al voto. Voy a estar hablando con el concejal Idanis Rodríguez, que es patrocinador de la ley y la implicancia de que los inmigrantes puedan votar en Nueva York. A ver si alguien por acá se copia de la idea, no sé. A ver cómo sería eso. Y más adelante, como dije, vamos a hablar del pasado, también del presente y el futuro. Tenemos la serie Identidad y Memoria y les presentamos una mesa redonda sobre la última dictadura militar de Argentina. Vuelven Tamara Grusco, Edgar Betelu, Celina Pitman. Ellos eran adolescentes muy jóvenes cuando comenzó lo que se llamaba el proceso de reorganización nacional y emigraron a Estados Unidos, a Nueva York, hace décadas. Así que estuvimos hablando con ellos de cómo se sintieron en esa época y cómo eso marcó quiénes son hoy. Y a eso así muchas otras personas, esto es un ejemplo nada más. Por eso queríamos hablar con la profesora de Vassar College, Kathy Hyde. Ella ha estudiado las diferentes maneras de sanación colectiva que se han dado en Argentina y en otros países desde la restauración de la democracia. Cómo se ha sanado o se intenta sanar el trauma de vivir en esa presión, como nos estaban diciendo. Así que creo que sí, una mesa redonda muy interesante. Además, la periodista Amy Goodman se pregunta, ¿reconstruir mejor o construir más bombas? La respuesta, la elección es clara. Así que todo eso se viene para hoy. Amigos, vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
No sé si ya llegó mi invitado, está por ahí el concejal. Bueno, les cuento la noticia mientras tanto, es la verdad impresionante. Vamos a estar hablando en un minuto con el concejal Idanis Rodríguez. Él representa el 10º distrito del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Esto incluye los vecindarios de Washington Heights, Inwood y Marble Hill. Y bueno, él dijo, relacionado con esto de esta ley, que no hay otro campeón más grande para nuestra comunidad. Nuestra voz, estos vecindarios llenos de residentes, trabajadores, se esfuerzan continuamente por mantener una identidad sólida y auténtica de una comunidad multicultural de clase trabajadora. Salió en varios diarios locales la semana pasada esta noticia de que la ciudad de Nueva York les da a 800.000 no ciudadanos, o sea, inmigrantes, el derecho a votar en las elecciones locales. Y por eso ha llegado ya nuestro invitado, todavía no está ahí. Pues mientras que No lo vemos todavía. Bueno, en cuanto llegue, nos avisan, les vamos a mencionar este artículo. Hay tantos artículos que salieron publicados, vamos a tener un poquitito de algo que salió publicado en el New York Times hace 2 o 3 días. La verdad, una idea, no sé, buenísima, me parece. Claro, obviamente hay gente que le parece mala idea y queremos saber de los dos lados, o por lo menos qué es lo que piensan. Esta legislación aprobada por la ciudad, el Consejo de la Ciudad, tendrá un sistema para que los residentes legales puedan votar en las elecciones municipales. Esto fue el patrocinador principal, fue el concejal Idanis Rodríguez. Y bueno, como estamos mencionando, la ciudad de Nueva York se convirtió en la ciudad más grande del país en permitir que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones locales. Y esto lo aprobaron el jueves por una abrumadora mayoría. Es increíble, para 800.000 residentes legales. La medida coloca a la ciudad de Nueva York a la vanguardia del debate sobre los derechos del voto, lo que constituye un marcado contraste con algunos estados que todavía están al revés. Se mueven para agregar más restricciones al voto, incluyendo la prohibición explícita de votar a los no ciudadanos. Concejal Idanis Rodríguez, bienvenido a La Voz. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a ustedes por permitirnos conectarnos con la audiencia, siguiendo ese trabajo educativo que es tan importante para empoderar a nuestras gentes.
Bueno, 800.000 personas en la ciudad de Nueva York no votaban, pero ahora sí van a poder votar. ¿Qué es lo que van a poder hacer?
Bueno, van a poder hacer lo que lamentablemente se nos ha negado a nuestra gente, donde tenemos menos tiempo de gente de nosotros que han estado sin poder votar por no ser ciudadano, que el tiempo que tuvieron personas viviendo aquí, pudiendo votar sin ser ciudadano. O sea, cuando en el 1777 se establece la Constitución, todas las personas podían votar si eran hombres blancos que tenían tierra. Ni los esclavos, ni personas de color, ni la mujer tenía ese derecho. Entonces, en todos esos años, especialmente de hasta la Civil War, la Guerra Civil, 1888, era normalmente, no había ningún requisito, no había ningún impedimento de que no se pudiera votar porque una persona acababa de llegar y no era ciudadano. En los 1920, cuando más de 40 estados comenzaron a pasar sus propias leyes para restringir, porque las leyes federales de los Estados Unidos son bien claras. Es obligatorio ser ciudadano para votar en las elecciones federales para presidente, vicepresidente, miembro de la Cámara de Representantes o senadores. A las leyes federales también establece de que los estados y las ciudades son los que tienen el derecho de decidir quiénes votan. Por eso es de que después que Biden ganó, el grupo seguidores de la política de odio de Donald Trump, antimigrante, han estado haciendo más de 48 estados, pasando algún tipo de iniciativa de suprimir el voto. Y dentro de eso, pues está bien claro que tomar medidas pre-entry para ir asegurándose de que ya que se establece a nivel federal que los estados y las ciudades son las que tienen el derecho de decidir, tenemos casos como Texas, donde ya han pasado sus propias nuevas leyes en el estado de Texas, estableciendo bien claro de que en ese estado no se permite que personas que no sean ciudadanos voten. Todavía queda un sinnúmero de estados, dentro de eso Nueva York, donde la constitución del estado de Nueva York no te dice que solo los ciudadanos votan. La Constitución de Nueva York dice que las personas que son ciudadanos votan en las elecciones, pero la Constitución no te dice que los que no son ciudadanos no pueden votar. Y es por eso que la ciudad de Nueva York ha dado este paso.
Wow, es impresionante lo que está diciendo. Yo no sabía que esto podría hasta ser posible. Esto beneficiaría a 800.000 personas, según lo que veo, solamente las personas que tienen la residencia permanente o permiso de trabajar en Estados Unidos, o sea, con algún tipo de visa, ¿verdad?
Así es. Y de nuevo, para mí, como alguien que es muy amante de la historia, fui maestro por 15 años en historia de Estados Unidos, historia general, y creo de que si hay una cosa que nosotros tenemos que aprender desde el punto de vista de la historia, es de que 100 años no son muchos, ni 200 años tampoco. O sea, cuando, si nosotros hablamos de las civilizaciones nuestras en América Latina, llámense maya, inca, azteca, entonces nosotros podemos hablar de miles de años. Tal si cual. Nosotros hablamos de la dinastía de China, estuviéramos hablando de la Ming, la Han, la Ho, la Tang Dynasty, estamos hablando de 5.000 años. Tal cuando cual. Hablamos de la Constitución de Estados Unidos, nada más estamos hablando de 249 años a partir de que lo independizamos. Entonces, como que hoy nosotros estemos hablando a los niños, nosotros, tú sabes que aquí no se permitía que personas negras pudieran votar. Tú sabes que aquí las personas negras eran esclavizadas. Tú sabes que aquí se cometieron esta masacre con los nativos indígenas. Entonces, el que está viviendo hoy, 200 años después, no cree que eso ocurrió. Cuando a ti te dicen como mujer, en el 1919, como padre de dos niñas, como alguien que tiene que todos tenemos el mismo derecho. A nosotros nos dicen, todavía en el 1900, en los Estados Unidos la mujer no podía votar. Dicen, pero uh-huh. ¿Cómo es eso? Cuando pasen 100 años, cuando pasen 200 años, los jóvenes, los que estén en los lugares que nosotros estamos ahora, educando al público, informándolo, trabajando desde el punto de vista legislativo. Entonces, en 100 años, esa generación va a decir, ¿cómo es eso? Que seres humanos que eran igual, que seres humanos que pagaban impuestos, que seres humanos que en una época como la peste bubónica, la gente hablaba, el coronavirus, fueron los que se quedaron trabajando en delivery de comida, fueron los que se quedaron trabajando en factoría, fueron los que se quedaron en la factoría de comida, en frizándose, empacando esa comida, fueron los que se quedaron trabajando en la farmacia. Entonces, y no se le permitía votar. Como que es una película de Netflix que nosotros vivimos cuando nos enlatan y nos ponen a nosotros a aceptar que seres humanos que somos iguales, familia trabajadora que contribuimos en billones de dólares a la economía, pero también estamos levantando familia. Porque una hija o un hijo de una persona que tenga green card, una persona de un hijo que tenga su permiso de trabajo, al igual que una persona de una hija de un padre, una madre que no tenga su documento al día. Es de una familia donde ahí va a salir una doctora. Va a salir un ingeniero.
Y Dani Rodríguez, la pregunta que tengo para usted, ¿esto es algo único para la ciudad de Nueva York? Porque mencionó que todo depende de la constitución de cada estado. Hay algunos estados, como por ejemplo Arizona o Dakota, esos en la constitución de esos estados ya dice que solo los ciudadanos. En la constitución del estado de Nueva York dice ciudadanos, pero no dice solo, entonces tenemos esa puerta para poder tener esta legislación como tienen en la ciudad de Nueva York. ¿Hay otros lugares donde hay legislaciones similares donde los no ciudadanos pueden votar en los Estados Unidos?
Claro, si nosotros y el público entra a Google y pone Tacoma Park en Maryland, lugares en Maryland donde la persona no ciudadanos pueden votar, nos vamos a dar cuenta de que en Tacoma Park, desde los 1990, ellos han estado permitiendo que personas no ciudadanos voten. En Vermont lo hicieron 2 años atrás. En California se está trabajando en ese paso también. Ayer, casualmente, yo estaba mirando, lo compartí con unos amigos, también la audiencia puede mirarlo. En Boston, el alcalde ahí ayer dijo que va a trabajar también para ver si cambia esa ley. O sea que yo creo de que nosotros lo que estamos haciendo aquí es algo de nuevo, no somos los primeros. Un plan piloto fue Tacoma Park, que fue el primero. Ahora la importancia es que la ciudad de Nueva York, que es una ciudad de la más importante, está diciendo nosotros no vamos a dejar que aquellos que tienen una mentalidad de odio contra los inmigrantes. Inmigrantes porque no ven solamente como que son los latinos y los asiáticos y los afroamericanos. Pero aquí hay muchos polacos, aquí hay muchos italianos, aquí hay muchos irlandeses, aquí hay muchos canadienses. Por el color de la piel nosotros no asumimos que de esos países se van a beneficiar. Aquí hay republicanos que se van a beneficiar. Porque esto no es algo partidario. Esto es decirle a un ser humano, usted tiene tiempo trabajando aquí. aportando. Se supone que la democracia la tenemos que fortalecer cada día. Las constituciones, aún aquellos estados que dicen only, se puede cambiar. La diferencia es de que donde dice only, entonces tiene que ser a nivel del estado.
Claro.
En el caso de Nueva York, da la opción que ciudades como Nueva York, partiendo del punto de vista legal, de la asesoría de los académicos, nos están diciendo, no importa si Marco Rubio está diciendo de que ellos, los republicanos, a nivel nacional van a apoyar demanda contra esta iniciativa. Nosotros tenemos la oportunidad, no solamente en Nueva York, un segundo paso debe de ser que legisladores a nivel del estado de Nueva York trabajen con unas leyes similares, que busquen lograr de que en el estado de Nueva York, ya no solamente como ciudad, también se pueda pasar la ley que establezca donde para usted elegir senadores del estado de Nueva York, asambleístas del estado de Nueva York, gobernadores del estado de Nueva York, usted no tenga que ser ciudadano. Acá hay demasiadas personas nosotros trabajando en la agricultura en Upstate New York, trabajando en la factoría en la granja.
Si toda la gente, todos los inmigrantes que viven en Nueva York tuvieran la posibilidad de tener voz y voto, no tendríamos tanto problemas de gentrificación, por ejemplo, acá en la ciudad de Kingston o en tantos otros lugares donde se están desplazando más y más personas porque los alquileres suben demasiado y nadie viene a hacer campaña. O nos dicen, sí, los queremos mucho, pero ahí quedó la cosa. No, hay mucha palabra.
Ellos creen que bailamos, no hay acción. Música, sí. Comiendo la comida. Poniendo a la gente nosotros un anuncio, con ellos ya lo tienen en una cajita adentro, y eso es la parte de nuevo donde yo creo que nosotros todos, ustedes donde están usando los medios que tenemos del punto de vista legislativo, nosotros vamos a seguir esta conversación ciudades tras ciudades, estado tras estado, porque esto tiene que ver con los derechos humanos. Nosotros no podemos como nación ir a dar cátedra de democracia en otros lugares, y aquí que es un país formado por inmigrantes, donde si usted no es un nativo indígena, usted es un inmigrante. No importa si eres la generación primera, si eres la número 10. Lo que pasa es que aquí hay un temor político y eso no es legal. Es un problema, un grupo de personas que se han opuesto es porque saben que va a cambiar la representación política para el bien de la democracia. Se supone que una democracia participativa. Tú no puedes tener elecciones, por ejemplo, de alcaldía y los alcaldes creer que porque van a la comunidad de clase media y clase alta y ahí discuten sus agendas y se comprometen con integrarlo en el gobierno, mientras en los lugares de inmigrantes no le dan ese respeto, van quizá una vez al mes, pero con eso ya hicieron un check, como que ya hablaron con la persona. Y de nuevo, nosotros no solamente somos personas nuestras que tenemos green card o permiso de trabajo, o no tenemos su documento al día. En nuestra gente hay un gran porciento ciudadano, pero aquellos que somos ciudadanos, que tenemos ya 2 y 3 generaciones de personas nuestras nacidas y criadas aquí, tenemos que defender el honor de los inmigrantes. Y esa es la virtud de este proyecto.
Y Danis, felicidades por haber traído este proyecto a la ciudad de Nueva York y también porque, bueno, ha sido los legisladores, por mayoría lo votaron. El alcalde Bill de Blasio dijo que no lo va a vetar. Entonces ya definitivamente es una ley, o qué hay que esperar, qué es lo que falta para esto.
En 30 días, de nuevo, asumiendo que todo se mantiene igual, que no se veta, se convierte en ley. La ley establece de que para el mes de agosto la Junta de Elecciones de la ciudad de Nueva York ya debe de presentar el plan logístico de cómo se va a ejecutar, que la Campaign Finance Board y yo también dentro del plan incluyan los recursos que van a estar disponibles para educar a nuestra gente. La coalición de inmigrantes más 65 grupos van a estar activamente educando a nuestra gente de usar este poder del voto. Y luego entonces en el mes de diciembre del año que viene, entonces asumiendo con Dios delante de que no importa si al demando o no, nosotros vamos a sobreponernos a cualquier esfuerzo de la ultraderecha, de los seguidores de Trump, que son los que están en contra. Y entonces, a partir de llegar a diciembre, la persona entonces tendría su derecho de registrarse y poder votar en cualquier elección de la ciudad, desde el puesto de alcalde, puesto de defensor del pueblo, puesto de contralor, puesto de presidente del condado o puesto de los concejales.
¿Van a poder también ser candidatos los inmigrantes para estos puestos o solamente votar por estos puestos?
Solamente votar. en esta parte queremos dar ese paso que es muy importante lograr.
Tal cual. Bueno, felicidades otra vez y seguimos en contacto. Ojalá que acá alguien en el Valle del Hudson agarre la idea y la siga, y sigan esa idea por
bueno, este lado. Bueno, Hudson Valley se ha mudado mucho progresista de Nueva York.
Tal cual.
Tú no puedes ser progresista solamente para algunas áreas, animal rights, el tema de bicicleta, el tema del medio ambiente y no dolerte tu gente inmigrante.
Me río porque todo lo que hacemos acá en Kingston es bicicletas, pero no también tampoco. Ya lo hablaremos gracias. En otro día. Muchísimas gracias, Idanis. Hasta pronto.
Gracias, bye.
Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Lo opuesto a la adicción es la conexión humana. En Kingston existe Samadhi en español. Somos un grupo comunitario que te ayuda a conectarte a nivel personal y a recuperarte de las adicciones al alcohol y otras sustancias. Mi nombre es Dora Inés Grosso y estoy en Samadhi para atender a las personas que quieran recuperarse de sus adicciones en español. Haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo porque Samadhi en español está aquí para ayudarte. Samadhi te ofrece actividades como meditación, yoga, tai chi, arte terapia y mucho más para tu recuperación personal con atención a la familia. Para saber más información, haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo o visita Samadhi en español en Facebook.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila. Gira, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, estábamos escuchando Histórica de Sara Hebe, de tanto histérica, histórica. Bueno, hablando de la historia, teníamos una entrevista anterior muy importante sobre el derecho de los inmigrantes a votar en la ciudad de Nueva York. Eso es una realidad, estoy tan emocionada y estoy muy emocionada también de tener aquí esta mesa redonda hablando de la identidad y la memoria, y creo que vamos a llegar hasta el fin del programa hablando. No sé si podremos escuchar a la periodista Amy Goodman el día de hoy, veremos cómo va la cosa. Bruno, les presento Celina Pipman. ¿Cómo estás, Celina? Tanto tiempo.
¿Cómo estás? Muy bien, gracias por hacer esta mesa y hola, ¿cómo están todos los otros participantes?
Claro que sí, está también aquí Edgar Betelú. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Buenísimo, histórica, Sara Hebe, soy fan, me encanta.
A mí también, pero no todas las letras las podemos pasar en la radio. Esta sí.
Es verdad.
Tenemos también a Tamara Grusco. Buenos días, Tamara.
Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes y de ver a nuestra nueva invitada hoy.
Y Katy Hay, Caterina Hay, profesora en Vassar College. ¿Cómo estás, Katy?
Bueno, súper bien. Buenos días. Tanto tiempo, Mariel.
Tanto tiempo a todos. Y bueno, están Tamara, Celina y Edgar, son los argentinos. Estamos haciendo la mesa redonda para la identidad y la memoria. Tuvimos una mesa muy similar hace un par de meses, donde los tres nos contaron que fueron adolescentes o muy jóvenes cuando empezó la dictadura.
Bueno, más
muy jóvenes ahí, 20 años, me dijiste 21. Adolescentes muy jóvenes cuando empezó la dictadura, la última dictadura militar argentina, emigraron a Estados Unidos hace décadas. Entonces, toda esta cosa que después vino, la democracia, como que tal vez no tuvieron la oportunidad de hablar de ese trauma, ¿no? De sacarlo afuera. En Argentina sí se sacó afuera un poco. Edgar mencionó algo. Y me gustaría, Katy, que nos hables tú, empezando con Katy, pero después seguimos con todos los demás. ¿Cómo has visto esa manifestación de la sanación colectiva?
Bueno, yo pensaba ir después porque quería escuchar las perspectivas de los argentinos.
Ok, bueno, vamos al revés. Perspectivas de...
Gracias.
Dale, no hay ningún drama. Ok, empezamos con Celina, que la tengo primero a mí.
Bueno, sí, pensando un poco realmente este tema del trauma, que vos dijiste muy bien esto, porque sí estoy de acuerdo que muchos de la gente inmigrante, en particular en mi situación, todo el proceso inmigratorio que es tan fuerte y que te hace focalizar en el presente, ¿no es cierto? Es decir, a veces no hay tiempo para estar pensando sobre lo que pasó, sino que es un tema de sobrevivencia y uno tiene que tratar de sobrevivir donde está y focalizar en buscar trabajo, en estudiar, y medio que un poco las malas memorias, ¿no es cierto?, se dejan de lado, y lo cual no quiere decir que desaparezcan, porque siendo psicólogos sabemos que los traumas quedan bastante atrapados en el cuerpo, y en mi particular situación veo muchas veces mi reacción contra el patriarcado, que lo dije la vez pasada, como que muchas veces cualquier persona que insista en tratar, o sea, soy muy reactiva a gente que me quiere imponer un punto de vista, digamos, en una forma arbitraria, que no sea, que no la vivencie como justa. Me peleo fácil. Reacción, tengo que trabajar mucho con mindfulness para no pelearme, ¿no? Porque en mí hay un elemento de reactividad y me enerva, digamos, a veces la falta de, como estabas hablando, digamos, de que no haya voz, de que no haya voto, ¿no es cierto? Entonces, en mí, en particular, la manifestación de este proceso de que medio suprimí durante el proceso inmigratorio aparece de muchas formas, ¿no es cierto? Capaz también con la identificación de gente, digamos, de mi deseo de ayudar, es decir, trato de canalizar, digamos, este anger, esta frustración en la ayuda, ¿no es cierto?, en crear espacios para que la gente pueda manifestar su voz, digamos, pero no es una forma directa que milité o estuve activa, como mucho comentó Edgar, que su memoria, las Madres de Plaza de Mayo, todo lo que habíamos charlado la vez pasada, que tienen como más activo, más presente todo lo que pasó, porque por ahí Edgar vivió un poco de vuelta en la Argentina. Yo me doy cuenta que reprimí.
Lo que dicen ahí, lo reprimido retorna. Bueno, lo que se habló la otra vez sobre el miedo, la opresión, que parecía, me recuerdo como lo mencionaste, Celina, me daba la impresión que era como una pandemia de estar encerrados o en cuarentena, pero por 6 años, básicamente una cuarentena así, y Edgar habló de un anuncio que estaba en el obelisco, que yo no sabía, ¿no? Obviamente yo nací en la época esa, pero en el 76, después del 76 al 83 la dictadura, y claro, era un bebé, no, en mi casa se decían frases así que no sabía ni de dónde habían salido. El silencio es salud, y así era como uno tenía que estar, bajo esa opresión, ese miedo, y bueno, uno emigró, la diferencia. Tamara, contame un poquito tu propia experiencia.
Sí, eso es lo que yo a mí me marcó mucho ese silencio de salud, literalmente me marcó, no solamente por el slogan, recuerdo bien, era un anillo alrededor del obelisco muy grande, con la bandera argentina, que daba vueltas, y aparte, cuando uno iba al cine, por ejemplo, había propaganda del gobierno, donde había una propaganda, como hoy me acuerdo, que era una persona que le ponían un sello grandote en la frente. Hablaban de impositiva en esa propaganda y decían que hay que pagar los impuestos y decían y le ponían un sello grandote, ¡pum!, responsable. O sea, wow. Y era tan intimidante. Para una chica, yo era adolescente, el gobierno militar, el golpe se hizo cuando yo tenía 13 años y lo viví todo el secundario, más 2 años en la facultad, que no se podía hablar de nada, básicamente. Entonces, yo esta comparación que hicimos con a la vez pasada sobre la pandemia, a mí me resulta aún más que eso, porque era la falta de libertad adentro, la falta de libertad de expresión, que yo creo es mucho peor que la libertad física incluso, ¿no? Porque cuando uno no tiene libertad física, todavía tenés tu propio ser, estás entero adentro, ¿sí? Por más que estés triste, por más que estés preocupado, puedes tener muchos problemas, pero tenés tu mente, ¿no? Muchos presos políticos lo dicen, ¿no? Todo sigue acá. Pero en este caso era una situación donde realmente uno tenía miedo de decir lo que pensaba y muchas cosas concretas desaparecieron, como comentó Celina, que había que quemar los libros, tirar los libros, no se podía leer ciertas cosas, no se podía hablar de las cosas. Y para una persona en la edad de la adolescencia, donde recién empezás a encontrarte...
Y en la época de la rebelión,
es terrible.
¿No?
Yo siento que me marcó muchísimo en el sentido que... no pude desarrollar un montón de inquietudes que yo tenía a esa edad y me llevó por otro camino la vida, porque no tenía forma de expresar lo que yo era, básicamente, como que demoró mi crecimiento en cierto sentido.
Wow.
Y quedé con un resentimiento muy grande, tengo que admitir, yo tengo un resentimiento muy grande hacia el país, a pesar de que amo muchas cosas, especialmente de Buenos Aires, porque a mí me encanta la ciudad de Buenos Aires y la gente y muchas cosas que tengo muchos afectos, pero son muchos años en este país, más ya 30, ya viví más acá que allá.
Wow.
Llegué con 28 años, acabo de cumplir 58. Y,
feliz cumple.
Gracias. Y realmente tengo bronca, tengo bronca.
Claro.
No termino de masticarlo, digamos. Y lo que quería comentar también, que Edgar comentó la vez pasada que fue un shock enorme para mí, enorme, que en mi escuela desaparecieron chicas mientras yo estaba allí, porque yo hice toda la secundaria durante la dictadura. Así que,
¿en qué escuela, Tamara?
En la escuela de Lenguas Vivas, que es la que está, hay dos que se confunden, a veces una le dicen en Lenguitas. En la escuela de Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, que está en la zona de Recoleta, desaparecieron más, ¿sabes, Edgar? Porque yo hice un poquito de investigación cuando te escuché, antes que vos me mandaras los nombres de la placa esa que vos viste. Hay otra placa y hay como 3 chicas más, y yo no lo puedo creer, porque no es una escuela muy grande, y yo no sé quiénes son esas chicas, pero estaban ahí cuando yo estaba. Y esto es lo que hace una política de desaparición, eso que me contestó mi hija cuando se lo comenté, me dijo, esto es lo que pasa cuando la política es una desaparición, quiere decir que la persona literalmente desapareció y no nos dimos cuenta, no me di cuenta que habían desaparecido chicas que estaban conmigo en mi escuela.
Sí.
Es terrible encontrarme ahora con esto, porque aparte tengo amigas del secundario hasta hoy que nadie jamás habló de ellas.
Say the name, dicen acá, ¿no? O sea, claro, que nunca se nombra.
Es muy terrible. Uh-huh. Es muy terrible enterarse 30 años, ¿qué? 40 años más tarde.
Okay, claro. Wow.
Y no viví lo que vivió Edgar, que es muy diferente, como dice Celina. Esa trayectoria donde uno va analizando y haciéndose...
Y procesando.
Procesando y con el país. Cuando uno se va... no tenés esa posibilidad.
Quedó congelado tu imagen del país en la época que te fuiste. Bueno, exacto. Edgar, contanos un poquito tú, tu propia experiencia de sanación, si es que hay, si es que hubo.
Sí, yo creo que el tema del silencio, las palabras, la recomposición, el poder recordar, yo vuelvo a insistir, que lo mencioné la vez pasada, creo, en el rol de las mujeres, de las madres específicamente y de las abuelas, en todo el proceso de recuerdo, de búsqueda de lenguaje y de recomposición y de nombrar lo que no había sido nombrado. Y me parece que eso, yo no sé si académicamente o de verdad, está muy tratado, pero me parece que las mujeres argentinas fueron claves en ese proceso, y lo son, ¿no? Hasta hace poco, las abuelas siguen encontrando nietos. Yo, al igual que Tamara y Celina, crecí, era un adolescente y yo vivía en Belgrano y convivía con centros de detención, donde adentro de los centros de detención ponían a Pink Floyd y a Led Zeppelin, igual que lo que escuchaba yo, pero ellos lo ponían para tapar
los gritos
de la tortura. Es decir, es algo casi surreal. Hay un libro muy lindo de Abel Gilbert sobre esto, ¿no? Muy interesante. Pero sí, a mí me parece, digamos, yo he tenido muchas idas y vueltas, volví a Argentina en los últimos 12 años, acabo de regresar a Nueva York, crié mis hijos en Buenos Aires, justamente en el Lenguas Vivas, y eso también me dio como una, hablar con ellos, ¿no? Explicarles qué pasaba, como decía, íbamos a la escuela, la placa de los chicos desaparecidos, las chicas desaparecidas, estaba ahí todos los días. Entonces eso me permitió de alguna manera pensar, recordar en un proceso personal, pero que además tiene que ver con lo social y lo estructural, porque todos aquí, de alguna manera u otro, somos resultado de productos sociológicos de esa Argentina de los 70s. A mí me parece, y quería dejar esto, que habría que empezar a pensar, al igual que la comunidad, como muchas otras comunidades, pero específicamente quizás la comunidad judía en Argentina, quizás deberíamos empezar a pensar en una diáspora, en la diáspora argentina, para empezar a entender un poquito más qué pasa, ¿no? Porque esta cosa de pérdida del lugar y del lenguaje, me parece que hay que empezar a pensar en la diáspora, así como muchas otras comunidades han pensado, para abrir el diálogo también, ¿no? Porque yo ahora, cuando voy a Argentina, justamente voy la semana que viene, hay como algo, ¿no? Y escuchaba bien a Tamara, que decía toda esa bronca, ¿no? Que yo tengo, que tenemos, que quizás el concepto de diáspora, del adentro, del afuera, del aquí, del allá, construir un lugar, unas palabras distintas.
Qué interesante.
Gracias, Edgar, gracias, Celina y Tamara. Bueno, Katy Haidt, ahora sí, te toca. Hay tanto para hablar, quizás, no sé si quieres hablar un poquito de la historia o hablar específicamente de cómo se ha hecho la sanación colectiva. Esta dictadura no fue la única en toda Latinoamérica, y yo traje esta mesa aquí porque conozco un poquito más la historia, los conozco a ustedes. Desafortunadamente, estas historias se han dado por toda Latinoamérica, por todos lados. Estamos llenos de gente con estos traumas diferentes, pero traumas al fin, provocados por política exterior. O sea, gracias, entre comillas, a los Estados Unidos. Sí, Katy.
Sí, estando acá como gringa pensando en todo eso de nuevo, sí. Sí, bueno, es muy potente escucharles, porque realmente me di cuenta escuchando que mi trabajo académico y como personal también de alguna manera con respecto a Argentina, ha estado en Argentina sobre los derechos humanos, la política de la memoria, y hablando con muchos argentinos que están ahí, ¿no? Y nunca había pensado tanto. Y también he leído mucho del exilio. Hay literatura muy bella escrito, y ustedes conocen, que escrito por exiliados. Pero me di cuenta escuchándoles que no había pensado tanto en lo después, si la democracia vuelve, pero ustedes están aquí. Y ese concepto de la diáspora está muy, también me parece muy potente. O sea, para los que hemos trabajado en los derechos humanos de América Latina, yo más que nada en la política de la conmemoración, los memoriales, sitios de memoria, eso es como mi cosa. Argentina ha sido un líder mundial en eso, en cómo enfrentar el pasado violento de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Argentina, desde como las placas o lo que llaman las baldosas, ¿no? Estas placas urbanas que marcan dónde la gente fue secuestrada y su trabajo, su escuela. O sea, estas cositas hasta cosas, como ustedes saben, enormes, sitio de memoria, el Exesma, un predio enorme que tiene varios componentes ahí adentro y muchos debates. O sea, ustedes saben, los argentinos saben cómo debatir todo, ¿no? Realmente, sí, tener esa batalla sobre qué es el mejor o la mejor manera de representar lo que pasó y hacia qué, para quiénes y quién puede decidir. Todo eso ha sido muy rico en Argentina y ha sido un líder, y además un líder en los juicios. O sea, es el país que ha procesado la mayor cantidad de, como ellos dicen, genocidas en el mundo. Estaba mirando anoche, pensando en esta mañana, y es como 870 condenados a la cárcel, y no una cárcel suave tampoco, en comparación con otros en el mundo, como en Chile. Entonces, para mucha gente en el mundo, Argentina ha estado en la vanguardia. Y también es en términos artísticos, culturales, de performance, de cosas visuales, de comunicar cosas potentes, poderosas, tristes, difíciles. O sea, los argentinos han sido increíbles. Y yo he ido bastante, o sea, en los últimos años he dado un curso con una colega de NYU cada enero, porque NYU tiene una sede en Buenos Aires. Y hemos dado un curso intensivo, estuvimos ahí justo en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Entonces, en términos de la sanación colectiva, en términos por lo menos superficiales, parece que Argentina por adentro lo ha trabajado muchísimo. Y también han educado a sus niños y adolescentes. Todos saben lo que pasó, más o menos, ¿no?
Más o menos. Porque también la influencia, digamos, de Estados Unidos en el mundo, digamos, con todo el movimiento de SPID, ¿no? Y la contaminación con todos los YouTube y con todo. Es decir, se exporta mucho, de que creo que hay mucho que hacer por parte de los padres, ¿no? Para poder continuar con este tema de la memoria, porque es muy fácil que desaparezca.
Pero en las escuelas secundarias, el currículo de historia oficial de Argentina enseña eso en contraste total con los Estados Unidos. Lo que
total. Digamos, la esclavitud casi.
Lo que yo quería preguntarles es, pensando, porque soy politóloga además, pensando en la política que están viendo acá en Estados Unidos y esa polarización política y lo que han pasado con ustedes, que saben algo de eso, ¿no? Y de la gente que es casi como fascista, ¿no? Acá, sector.
Total. Es justamente...
¿Cómo lo ven en términos de lo que...
Celina.
Pues es un tema que justo vengo charlando mucho con mi esposo porque sí que ha estado afectada. Creo que el periodo del 2016 en adelante, mi relación con el país cambió, definitivamente cambió. Mi experiencia vincular cambió, definitivamente noté un cambio, un aumento de la ansiedad, capaz un poco de no satisfacción, digamos, porque creo que este trauma que estamos hablando de no tener voz, a mí personalmente se me activó. Es decir, el miedo, el sentir que uno no existe, el sentir que por más que voto no pasa nada, que la posibilidad o la potencia también de la posibilidad del retorno, si la política de este país no se estabiliza de alguna forma y se... Es decir, el miedo a que podría volver una plataforma como la que existió me asusta hasta el punto que en la conversación con mi marido estoy construyendo una casa, pero de pronto se me cruzan a veces cables como diciendo, si esto vuelve a pasar, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a Argentina, que por lo menos hay comunidad y están nuestros amigos y nuestra familia? ¿O vamos a quedarnos acá? Eso ya empezó a cruzar en mi visual, porque creo que no podría tolerar una sensación de fascismo a ese nivel, donde en general no siento que, como tú dices, en la Argentina hay un consenso de protesta, de cierto grado de conciencia. Acá todo es muy dividido, todo es non-profit, esto, lo otro, pero todo es fragmentado, no hay una cosa conciliatoria donde la gente está empoderada de alguna forma, empowerment, ¿no? O sea, siento que acá es mucho dividir constantemente, dividir millones de causas por todos, por los derechos, pero no hay una intención de querer el bien del ciudadano. Y eso es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Vos hablaste de la diáspora, Edgar, que también es algo que estuvo en mi conversación en los últimos días, el deseo de crear comunidad que tengo yo. Creo que es una de las cosas más que me produce dolor, es que no soy de aquí ni soy de allá, como dice
la canción,
¿no es cierto? Porque es como que ese deseo de crear con la diáspora, no solamente por ahí Argentina, sino que a veces hablo con un turco que vivió en París y que se fue, que es judío, que tuvo que salir de Turquía. Es decir, como encuentro momentos de conexión emocional con esa gente y digo, como no tengo todavía mi casa, estoy viviendo en un lugar chiquitito, pero desesperada por crear comunidad, desesperada por tener un lugar de congregación, de encontrarme con mis hermanos, de alguna forma, con aquellos que siento que me pueden entender o que yo puedo entender y sentir, crear una conexión emocional que en el fondo es lo único que nos ayuda a sobrevivir.
Parece ya casi la experiencia inmigrante, ¿no? De todos, que más allá de esta experiencia trauma político. Bueno, no sé si Tamara o Edgar tienen una respuesta para Katy.
Sí, yo quería decir algo, es un poco distinto para mí, muy similar con Celina en ciertas cosas, pero también diferente. Cuando yo activo en política cuando puedo, siempre lo hice, y cuando venía, que se veía que podía, cuando ganó Trump, para mí el mundo cambió. Y me afectó muchísimo hasta hoy, como ven, porque vine con... Nosotros vinimos a este país, no solo por la parte económica, que era importante porque estábamos mal económicamente y teníamos dos nenas chiquitas, sino que dos profesionales, debo decir, que no podíamos realmente vivir una vida dentro de todo clase media. Pero para mí, sobre todo, venir a Estados Unidos era como un sueño, porque era para mí, mi papá hablaba siempre de Estados Unidos, había querido emigrar, no se fue, y yo buscaba un país donde estén las cosas más organizadas, donde se respeta la ley, donde hay democracia en serio. Yo soy abogada originalmente en la Argentina, y para mí eso era muy importante. Lo que no aguantaba era la falta de respeto de hacia uno hacia el otro que había en esa época. Me molestaba los gestos cotidianos de la gente a veces, y para mí Estados Unidos era el modelo de eso que yo buscaba, y lo encontré aquí. Hicimos amistades con gente local, desarrollamos una familia, y con todo tipo de oportunidades. Admiro el sistema educativo terciario. Me hubiera encantado poder ir al college acá, como fueron mis hijas, que hicieron de su vida otra cosa, no lo que hice yo. Y que como mujeres son poderosas y pueden hacer lo que quieren. Y yo no tuve esa experiencia. Y cuando empezó el gobierno de Trump y vi lo que está pasando, yo siempre creía tanto, este sistema se arregla solo en los Estados Unidos, porque la gente después vota otra vez, no importa. Bueno, ahora ya no creo nada.
Sí se arregló, Tamara, sí se arregló porque votaron otra vez y ya no está más en el poder.
Hay tanto ataque a la democracia en este momento. Estuve muy feliz, exacto, con las elecciones, y trabajé mucho para las elecciones también, pero ahora estoy muy decepcionada y muy temerosa, ¿no?, de lo que va a pasar. Y como Selena, me sentí al día siguiente que él ganó, ya me sentía otra, porque vivo en una zona donde hay muchos republicanos, y cuando voy al supermercado siento que me están mirando porque tengo un acento, porque no hay otros inmigrantes en mi zona, hay muy poquitos donde yo estoy en La Grange, y yo entro ahí y no soy una persona de color, pero en cuanto abro la boca siento como que soy diferente y que me miran. Y nunca me había pasado eso en Estados Unidos antes. Sentía que es como si hubiera vivido con un velo delante todos estos 30 años que estoy en el país, donde pensaba que me aceptan como una más. Y me pasaron cosas personales con gente incluso. Yo pensaba que era una americana más, pero no soy una americana.
Está corriendo el reloj. Muchísimas gracias, Tamara, por ese testimonio. Edgar, ¿tienes alguna respuesta para Katy?
Sí, la verdad que escuchando todo esto, no paro de pensar, y con respecto a lo que decía Catherine, sin duda Argentina ha sido la vanguardia en términos de los juicios, en términos de la búsqueda de justicia, los juicios a la Junta y cientos de personas muertas. En la historia yo creo que Argentina es ahora un líder en términos de políticas de derechos humanos, sin duda, ¿no? Porque incluso los juicios de Nuremberg post-Segunda Guerra Mundial no tuvieron, pero ni ahí, el alcance y la magnitud de lo que fueron es precedente legal Argentina en ese aspecto. Con respecto a movimientos sociales, memoria, que mencionaba Catherine, yo me crié, incluso uno de mis hijos, yendo prácticamente todos los días al lado, Defensores de Belgrano tiene la cancha al lado de la ESMA, mi hijo hizo todas las inferiores, y era ahí, teníamos el centro de tortura, uno de los centros más importantes, ahí al lado nuestro, constantemente. Y yo hace 2 semanas di una charla hablando con el Departamento de Graduados de Estudios de Museum Studies, de estudios para los chicos que están estudiando en museos aquí en Cooperstown. Y yo hablaba, y era interesante, porque no estaba el concepto de museos de la memoria. Y el rol de la memoria, hablando en lo que decía Catherine, cómo nuestra experiencia, de alguna manera, informa o puede informar o puede... Entonces yo hablaba de estos espacios y museos de la memoria. Y los chicos, incluso los profes, me preguntaban, ¿cómo un museo de la memoria? Y bueno,
es que en realidad todos los museos son de la memoria, porque por eso, son de historia, ¿no?
Claro.
Si vas al de los dinosaurios, bueno, listo.
Claro, pero sí y no, porque no somos dinosaurios todavía.
No, ya, no, pero de historia, ¿no? Vamos y vemos.
Claro, claro.
Así vivían antes, hace 100 años.
Quizás Catherine pueda iluminar un poquito mi experiencia. Yo no estoy en Museum Studies, pero trabajo de alguna manera relacionado con museos y centros.
Buena pregunta. Vamos a terminar entonces.
Sí, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí, como en Alabama hoy día, eso del Legacy Museum and National Memorial for Peace and Justice, yo diría que es el primer museo de la memoria estadounidense.
Wow.
Que realmente demuestra el pasado horrible de la esclavitud y te llega hasta el encarcelamiento masivo acá. Entonces realmente, y va mostrando las conexiones entre pasado y presente. Entonces es como un modelo muy potente, creo. Pero sí, es en Museum Studies acá, no creo que hayan hablado mucho de eso, y tienen que ir a Argentina y Chile, hasta El Salvador hoy día hay un museo buenísimo.
Uh-huh.
Museo de la imagen y de la palabra.
Estamos bueno, a super full. El tiempo se super fue, pero sí, la historia de los museos y de la memoria me parece súper interesante. Una vez me contaste, Katy, acá en el programa hace tiempo, que en Paraguay pusieron la estatua de Stroessner, que fue un dictador de décadas. Como acá se tiran estatuas, pues ahí tiraron la estatua, pero la dejaron, pero encerrada en un sándwich de cemento. Entonces sigue la estatua ahí, pero en un sándwich de cemento. Se ve ahí.
Son muy creativos, eso sí.
Hay demasiado para hablar. Realmente.
La próxima.
Sí.
Muchísimas gracias, Elina Pipman, Edgar Betelú, Tamara Grusco, la profesora Caterina Haidt. Gracias a todos. Hasta pronto.
Muchas gracias por tener. Saludos a todos.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense, viene El Mochilero y 5:30 tenemos noticias en español con Chimi Baf. Chao.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.